Bienvenidas y bienvenidos a Salud al Día, un espacio radial del Hospital de San Carlos donde especialistas comparten recomendaciones para mejorar nuestra salud y profesionales explican los desafíos e implementaciones del hospital. Aquí comienza Salud al Día.
Así es, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Salud al Día, un espacio del Hospital de San Carlos donde profesionales de la salud comparten recomendaciones y sugerencias para prevenir enfermedades y llevar una mejor calidad de vida. Hoy tenemos en el estudio a la jefa técnico de Laboratorio Clínico y Biología Molecular del Hospital, a la bioquímica Karina Suárez, quien hablará sobre la importancia de la donación sangre. Los procedimientos asistenciales donde resulta clave el vital elemento y los beneficios de que genera realizar este acto solidario. ¿Cómo está Karina? Buen día, gusto de saludarla, bienvenida.
Muy buen día, Cristian. Bien, gracias a Dios.
Bueno, el Hospital de San Carlos realiza constantemente colectas de sangre apoyados por los equipos de la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán. Cada mes, jueves por medio, las personas se pueden acercarse al establecimiento a realizar su aporte, lo que permite mantener un stock de sangre. Karina, cuéntenos, ¿por qué resulta importante para el hospital y la red de salud mantener el stock de hemocomponentes derivados de la sangre?
Bueno, principalmente porque la sangre es vital para la vida, ¿ya? Sin ella no se puede vivir. Cada célula de nuestro cuerpo necesita alimento y oxígeno que es proporcionado, digamos, por los elementos figurados de la sangre. Y bueno, y además porque hoy en día se utiliza bastante en procedimientos quirúrgicos y bueno, y en muchas condiciones que involucra ya sea perder un volumen importante de sangre o que nuestro cuerpo presenta alguna incapacidad para generar estos elementos de la sangre. Se utiliza hoy en día no solamente en accidentes traumatológicos, que es como lo más evidente, sino que hay una serie de enfermedades, de patología hemorrágica que requieren obviamente el aporte de este elemento vital. Y además, no menos importante, en las intervenciones quirúrgicas siempre existe un riesgo latente de perder un volumen importante de sangre y para ello es importante contar previamente con un stock mínimo de sangre para estos casos, para estos pacientes.
¿Qué tipo de hemocomponentes se extraen de la sangre y para qué sirven cada uno en particular?
Bueno, principalmente se extraen cuatro hemocomponentes. Glóbulos rojos, digamos, se extrae la sangre total partiendo ahí para que se entienda del donante, pero luego mediante variados procedimientos se extraen glóbulos rojos, plaquetas, plasma fresco congelado y crioprecipitado. Ahora, el hemoderivado que se va a utilizar va a depender de la patología del paciente. Eso obviamente es de indicación médica. Y en el caso de requerir glóbulos rojos, generalmente el médico lo solicita cuando estamos frente a un paciente que tiene un hematocrito, una hemoglobina baja. Ahora, una anemia leve no necesariamente va a requerir transfusión. Esto se hace requerido cuando estamos en niveles críticos. Por ejemplo, en el caso del hematocrito bajo 7, microgramos por decilitro y en el caso del hematocrito 21. Hemoglobina 7, bajo 7 y hematocrito 21, ya está la indicación de una transfusión para el paciente. En el caso de las plaquetas, generalmente frente a un paciente que está con un diagnóstico de trombocitopenia, eso quiere decir que los niveles de las plaquetas están bajos, igual bajo un nivel estándar. Y obviamente en ese caso se sugiere la transfusión de las plaquetas. ¿Por qué? Porque las plaquetas de alguna manera son los elementos más importantes que forman el coágulo para evitar una hemorragia. Y en el caso del plasma fresco congelado y de los crioprecipitados, estos se indican principalmente ante una intervención quirúrgica. Estos elementos contienen factores de coagulación que en rigor, en forma muy simple, son una serie de proteínas que tienen una acción en bioquímica que permite y que activa la formación del coágulo. O sea, los que forman el coágulo son las plaquetas, pero estas proteínas permiten la activación. Entonces, en conjunto, evitan continuar con la hemorragia. Ahora, estas dos se utilizan, por ejemplo, cuando estamos, como le decía, un paciente antes de su intervención quirúrgica que tiene algún riesgo de sangrado o tiene baja en las plaquetas o está tomando, por ejemplo, un anticoagulante. En esos casos se indica. Ahora, la diferencia entre ambos es que el crioprecipitado contiene estos factores, pero más concentrado.
Eso es. ¿Cuánta sangre extraen en cada donación y a qué responde aquella medida?
El volumen estandarizado que se extrae por cada donante son 450 cc. ¿Por qué esa cantidad? Porque es lo que se ha definido como una cantidad segura, principalmente para el donante, la cual se repone en el transcurso del día. Y con esta cantidad también resulta suficiente para poder obtener los cuatro hemoderivados que mencioné anteriormente.
Estamos hablando con la jefa técnico del Laboratorio Clínico y Biología Molecular del Hospital de San Carlos, la bioquímica Karina Suárez, quien nos explica la importancia de la donación de sangre y los tipos de procedimientos clínicos donde la sangre es vital a la hora de concretarlos. ¿Quiénes pueden donar sangre? ¿Puede hacerlo cualquier persona o existen algunas limitantes?
Sí, existen limitantes. Sin embargo, en términos muy generales, cualquier persona con un estado de salud normal pudiese donar sangre. Ahora, las limitantes más generales sí es la edad. Hay una edad para donar, que entiendo sobre los 18, en realidad sobre los 17 años y menos de 70. Hay un requisito también de peso, una persona de menos de 50 kilogramos no puede donar. Y obviamente también hay otras limitantes un poco más precisas que tiene que ver con el consumo de algún medicamento o de alguna terapia que esté siguiendo alguna persona, pero eso sí lo va a evaluar el tecnólogo médico que va a hacer la entrevista previa. Así que en rigor cualquier persona lo puede hacer. Sin embargo, si hay una situación que pueda poner en riesgo tanto al donante como a la persona que va a recibir la sangre, se bloquea inmediatamente la donación.
¿En qué consiste el procedimiento? ¿Cuánto tiempo tarda? Y una pregunta que hacen algunos que le tienen un poquito miedo a las agujas, preguntan si duele o no.
A ver, parto por ahí. Bueno, bien, el tema del dolor es bien relativo. En términos generales, es una punción, obviamente genera una sensibilidad ahí, por decirlo de una manera, pero es un dolor totalmente tolerable, ¿ya? Personalmente yo soy donante altruista, cada cierto tiempo, cada vez que puedo donar lo hago, y mi umbral de dolor es bastante bajo. Yo la verdad que soy bastante alaraca, por decirlo de una manera, lo tolero bastante bien. Ya quizás lo que puede ser más impresionante es ver la aguja, pero la sensibilidad es tolerable. Y bueno, el proceso en general completo dura 45 minutos aproximadamente, va a depender igual del tiempo de la entrevista, si es que se pudiese alargar en esa parte. Pero ese es el tiempo, consta de tres etapas bien marcadas, que es la recepción de la persona, donde se inscribe, si ella ha donado o él ha donado anteriormente, se determina si puede donar, porque hay una frecuencia máxima. En el caso de las mujeres no pueden, o pueden donar cada 4 meses, y en el caso de los hombres cada 3 meses, y eso queda registrado. Entonces, si alguien quiere donar más de la cuenta, automáticamente el sistema lo va a rechazar. Luego viene una entrevista donde el tecnólogo médico, el cual tiene mucha experiencia, va a hacer preguntas clave para poder determinar si el paciente, digamos, si la persona puede donar de manera segura, tanto él como como para el posible paciente. Y el tercer, la última etapa es la extracción de la sangre, que es bastante, son no más allá de 10 minutos. Y finalmente se le entrega, se le da un tiempo de reposo, 5 o 10 minutos, si es que todo va bien, y se le dan algunas indicaciones post el proceso.
Una pregunta que en más de alguna oportunidad nos hemos hecho, ¿qué se hace con la sangre recolectada en San Carlos? ¿Se utiliza en pacientes acá o se va a otro lugar?
No. Todo esto va a Chillán en una primera instancia, pero durante el mismo día los colegas de Chillán lo llevan al centro de sangre que está en Concepción. Ellos recolectan toda la sangre completa, hacen los procesos para obtener los hemoderivados, y de acuerdo a la necesidad de los diferentes hospitales de la red, ellos son los únicos autorizados a distribuirla.
¿Por qué el Hospital de San Carlos no cuenta con su propio banco de sangre?
Esa es una pregunta que nos has hecho muchas veces. Ahora, por el momento no cuenta, sí es algo que tenemos ahí en carpeta y estamos haciendo todos los análisis para en un futuro no muy lejano contar con nuestro propio banco de sangre. Ahora, obviamente hay requerimientos de insumo, de espacio físico, de recurso humano, que obviamente pudiese en un tiempo ser subsanado. Sin embargo, creo que una de las cosas críticas es que para contar con un banco de sangre que esté 100% operativo, tenemos que contar con donantes, con un número mínimo de donantes altruistas que pueda mantener operativo este banco de sangre. Y lamentablemente, de acuerdo a lo que hemos visto en las diferentes campañas de colecta, no siempre son exitosas.
Así es. Bueno, otra pregunta que seguramente nos hemos hecho alguna vez, Karina. Si bien entendemos los beneficios de donar sangre de manera altruista, pero ¿qué beneficios trae para el dador de sangre?
Bueno, en primer lugar, creo que lo más importante es que definitivamente el donar sangre es un acto de amor y de solidaridad, definitivamente. Entregar este elemento tan vital a otro ser humano, creo que eso no tiene precio. Hoy en día no existe ninguna tecnología, ningún equipamiento para poder sintetizar sangre humana, eso no existe, solamente la obtenemos de las personas. Y lo segundo, otro beneficio, esto es un poco ya quizás más concreto, es que al hacer esta extracción de este volumen de sangre, de alguna manera obligamos a la médula a generar nuevas células sanguíneas. Y obviamente de esta forma podemos aportar con oxígeno fresco a cada uno de nuestros tejidos.
Bueno, ya tenemos las 10:24, y estamos hablando en el estudio de Radio Contigo con la bioquímica Karina Suárez. Ella es la jefa técnico del Laboratorio Clínico y Biología Molecular del Hospital de San Carlos, que nos explica los beneficios de la donación de sangre, pero también los procedimientos clínicos donde el vital elemento resulta clave. Karina, ¿cuántas campañas al año desarrolla el Hospital de San Carlos? También consultarle de inmediato si los sancarlinos, sancarlinas, somos o no solidarios, solidarias.
Yo diría que sí. Quizás fallamos un poco en lo que es la difusión. Yo creo que las personas, cuando están enteradas de estas campañas de colecta, generalmente acuden. Sí, yo creo que definitivamente el San Carlino y la San Carlina es muy solidario. Actualmente estamos con dos campañas de colecta de sangre al mes. Es el segundo y cuarto jueves, y por lo tanto al año tenemos 24 campañas en total.
Karina, ha ido avanzando la hora, hemos resuelto muchas dudas, pero nos parece importante aclarar las últimas consultas que pueden ayudar a la comunidad. Para esto, yo le voy a ir nombrando algunas aseveraciones y usted me comenta si es mito o realidad. Si dono sangre, ¿me debilitaré? ¿Mito o realidad?
No, definitivamente no. Quizás pueda haber alguna reacción vaga en el sentido de que algunas personas se impresionan con la aguja o al ver sangre, pero fisiológicamente no hay un debilitamiento de ningún tipo. Por el contrario, como mencioné anteriormente, al estimular la médula y generar más glóbulos rojos, estoy propiciando un transporte de oxígeno mucho más eficiente a cada célula de mi cuerpo. Así que es todo lo contrario.
Si dono sangre, ¿puedo enfermar o contraer un virus? ¿Mito o realidad?
No, por el proceso de donar sangre no hay ningún riesgo. Todo el material que se ocupa para el proceso es totalmente estéril. La aguja se abre frente a cada donante, así que no hay ningún tipo de riesgo.
Si tengo tatuajes o piercings, ¿no puedo ser donante? ¿Mito o realidad?
No es tan mito. Si es un tatuaje reciente, obviamente que no está indicado donar sangre, pero si han pasado al menos 7 meses, no habría ningún inconveniente para que la persona pueda donar.
¿La sangre solo se necesita en caso de emergencia? ¿Mito o realidad?
Mito, no solamente, como mencioné al principio, se utiliza en muchas patologías, tanto crónicas como agudas. No solamente en caso de emergencia.
Si tomo medicamentos, ¿no puedo donar? ¿Mito o realidad?
Es más realidad que mito. Es un poco más complejo porque va a depender justamente de qué tipo de medicamento o qué terapia se encuentre la persona que va a donar sangre. Hay algunos medicamentos que definitivamente están contraindicados para la donación.
¿Utiliza las mismas jeringas en más de un paciente? ¿Mito o realidad?
Mito, definitivamente mito. Jamás, nunca jamás se reutilizan las jeringas.
Aquí esta pregunta representamos a las mujeres que están en sintonía. No puedo porque estoy con mi periodo menstrual. ¿Mito o realidad?
No es tan mito. Va a depender ahora en el periodo de menstruación, que es un proceso totalmente normal. No debiesen haber inconvenientes. Sin embargo, hay casos de algunas chicas que puedan presentar una pérdida abundante en casos de metrorragia, donde ya están frente a una pérdida copiosa de sangre. En ese caso no estaría indicado.
No puedo donar, tuve hepatitis de pequeño. ¿Mito o realidad?
En general, realidad. La hepatitis, recordemos que es una enfermedad infecciosa viral que es transmitida vía sanguínea. En el caso de la hepatitis B y de la hepatitis C, no se recomendaría donar. En el caso de la A, sí.
Si estoy embarazada, no puedo donar sangre, ¿mito o realidad?
Realidad, no se recomienda. De hecho, está contraindicado para el caso de las embarazadas. Considerando que ya están ellas donando, le están donando sangre a su bebé en el periodo gestacional, y en el caso de que ellas donen, la pérdida de sangre obviamente puede generar una importante pérdida de fierro y anemia tanto para la madre como para el bebé.
Si estoy resfriado, ¿no puedo ser donante? ¿Mito o realidad?
Realidad, como comenté en un principio, es una de las condiciones importantes que la persona que vaya a donar sangre esté sana. El resfrío es una patología infecciosa. No sabemos si es una infección viral o bacteriana que pueda incluso ser transmitida al futuro paciente. Así que no se recomienda donar en caso de que esté una persona resfriada.
¿Donar sangre adelgaza o engorda? ¿Mito o realidad?
Mito, no adelgaza ni engorda, no hay ningún estudio que pueda avalar esa teoría.
Fíjese que hay una pregunta bien interesante acá a través del WhatsApp de la radio. Dice: buenos días, esperando que se encuentre bien, muchas gracias. La consulta es la siguiente: al donar sangre para la persona que hace esta donación, ¿tiene algún beneficio, como por ejemplo que evita los infartos? Porque sí lo han dicho, yo lo he escuchado, dice este auditor o auditora.
Perdón, ¿me puede leer?
Sí, dice si hay algún beneficio, como por ejemplo para evitar los infartos al donar sangre.
Bueno, al donar sangre...
¿Ayuda a evitar? ¿No?
No tiene ninguna... No
hay relación.
Quizá averiguar un poco más sobre el tema, pero no tiene una implicancia directa en la persona que va a recibir la sangre, que pueda disminuir su condición, porque la condición de infarto tiene que ver también con su propio sistema de coagulación, sus propias cascadas. Si una persona tiene... tiene una predisposición a formar trombos, el recibir sangre de un donante no tiene una implicancia directa. Entonces no veo la relación. Probablemente tendría que averiguar si hay algún estudio con respecto al tema. Pero yo, como paciente que tengo antecedentes de infarto o que he tenido algún infarto, el recibir sangre no tiene mucho que ver. Tiene que ver más con mi condición fisiológica propia.
¿Y al revés? Si la persona que hace esta donación tiene algún beneficio, dice, para evitar los infartos.
Pero sí, indirectamente, quizás por mejorar la oxigenación de cada uno de los tejidos, hay un mejor beneficio a nivel bioquímico. Pero insisto, si yo tengo algún antecedente genético o de generar o de producir trombos, que van a generar principalmente un infarto, no tiene mucho que ver en la sangre extra, digamos.
Karina,
o el que yo done sangre.
Correcto. Ya para ir cerrando el séptimo programa de Salud al Día, dejamos libre el micrófono para que usted invite a las próximas colectas de sangre, que son tan importantes.
Sí, bueno, para todos nuestros queridos donantes altruistas sancarlinos y sancarlinas, están cordialmente invitados a nuestra próxima campaña de colecta de sangre, que se va a realizar el próximo jueves 25 de abril entre las 9 y la 1 de la tarde. Así que están todos cordialmente invitados. Cabe destacar que las personas, cuando están informadas, generalmente tenemos campañas de sangre muy exitosas.
Sí, bueno, nosotros siempre estamos aquí pendientes de las colectas de sangre a través también de nuestras amigas voluntarias y voluntarios de la Cruz Roja, filial San Carlos. Así que también agradecemos a ellos por permanentemente estarnos informando al respecto. Bueno, agradecer a Karina Suárez, jefa técnico del Laboratorio Clínico y Biología Molecular del Hospital de San Carlos, por habernos acompañado en esta oportunidad.
Muchas gracias, encantada. Nos vemos.
Buen día.
Gracias.
Esto fue Salud al Día, un programa del Hospital de San Carlos acercando la salud a las familias de la provincia de Punilla.